Brooklyn Nets y Boston Celtics se vieron enfrentados en un partido de pretemporada, el motivo del cual no fue otro que calentar motores para el inicio de la temporada regular. Sin embargo, ese encuentro ya ha pasado a la historia. El partido fue más corto de lo habitual. Eso aconteció porque se recortó un minuto a cada cuarto, disminuyendo de este modo el tiempo de juego a 44 minutos. Se puso a prueba una idea con la que el comisionado ha querido experimentar. Jugadores como LeBron James ya han manifestado su opinión respecto al suceso, pero es que en realidad se contemplan cantidad de posibilidades en cuanto a lo que podría ser la NBA si los partidos empezaran a ser 4 minutos más cortos. Un estudio previo al encuentro constataba que si los partidos de la NBA fueran de 11 minutos por cuarto, James jugaría antes de postemporada un total de 7 partidos menos. Es decir, los minutos que estaría obligado a descansar equivaldrían a los minutos que juega en 7 partidos con los cuartos de 12 minutos. En consecuencia, LeBron declaró que en vez de aplicar esta medida prefería campañas de menos partidos. Si hacemos memoria, cuando Adam Silver empezó con su comisionado, una de las modificaciones que estaba barajando era la de acortar los cuartos. Ahora vemos que en la primera pretemporada, que está en el mandato de la liga, la pone en práctica. A su favor, tiene a King James de acuerdo con él. Es normal que se nos haga raro un cambio de tal magnitud o incluso que seamos un poco reacios en cuanto a ello. Pero ¿qué nos dirían los que vivieron la aplicación de la línea de triples? La NBA, junto con el baloncesto, evoluciona al paso del tiempo. Acuerdo con las razones de los jugadores, la disminución de un minuto por cuarto seguramente sería positiva. En contra, la comparación estadística de los jugadores entre el antes y el después de la aplicación de los partidos de 44 minutos se debería tener muy en cuenta. Quizás, históricamente, no podríamos comparar jugadores antiguos con los actuales, ya que su juego estaría condicionado por la cantidad de minutos jugados. Particularmente, no estoy de acuerdo con recortar, aunque paradójicamente me gusta que la NBA plantee modificaciones de tal magnitud. Siempre se tendrá en cuenta Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Irving y Michael Jordan, sean de la época que sean. Los cambios continuarán. Algunos los recordaremos de buen grato, la línea de tres, otros como pasajeros, el recorte de minutos. Y a su pesar, nuestros referentes siempre serán los mismos. Estos no cambian con el devenir de los días. Al fin y al cabo, son ellos quienes ponen la magia, no el tiempo. Hoy, la magia la ponemos en The Best Every Night. I can't wait till the summertime come when the nights get short and the days get long. Girls getting crazy when the summertime come, 'cause the skirts get short and the girls sing along. Estoy en antena cada viernes de 8 a 9 con Arnau Crosas. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. Comienza nuestra retransmisión en directo con la mano derecha de Chris Paul, el vicepresidente del sindicato y miembro del comité ejecutivo, Roger Mason Jr. Con nosotros, Roger, hola, ¿qué tal?
I am Mason.
¿Really? ¿You are a Freemason?
No, 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 yo soy Mason, Roger Mason Jr.
Pensaba que venías a contarnos que la NBAPA era una logia. Vayamos al grano, Roger. ¿Qué le parecen los partidos de 44 minutos?
No estoy dispuesto a dialogar. Jugadores, cobrar más y jugar menos.
Nos ha colgado. Me parece una falta de respeto.
The Best Every Night con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Después, como siempre, de este trozo de broma, empezamos el programa y hay que decir que siempre introduce, ¿no?, la temática que vamos a tratar en el programa de hoy. Por ejemplo, este fin de semana jugaron un partido Boston Celtics y Brooklyn Nets. Y fue esto de 44 minutos, ¿no?, lo que contábamos en la editorial, y ahora pues quería parodiar un poco con Roger Mason, a pesar de que su tarea con el sindicato de jugadores sea muy importante, ¿no? Pues bien, no quiero empezar el programa sin presentar antes a mi compañero de muchas veladas viendo partidos de la NBA por la noche, Arnau Crosas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Como cada semana.
¿Muchos partidos has visto?
Pues no muchos, la verdad.
Pues bueno, Arnau, ¿qué tenemos hoy? Recordamos el partido entre Brooklyn Nets y Boston Celtics. ¿Cuál fue el resultado, Arnau?
Ganó a los Boston 95-90 los Brooklyn, en Brooklyn.
Buen partido de... ¿En Brooklyn? Sí. Buen partido de Sullinger, ¿no?
Sí. Sullinger destacó haciendo 21 puntos y capturando 19 rebotes.
19 rebotes. No. Es que Sullinger esta temporada debe explotar, ¿no? Hizo unas buenas primeras temporadas. Lo que le pasó, que sus lesiones, el peso, las rodillas...
No le acompañó mucho su físico.
¿Quién destacó más? A Mason Plumlee. Tengo curiosidad por lo que hizo. No sé si después de hacer un buen mundial, su peso ante los Nets, ante Boston en su casa. Recordamos que perdieron el partido, pero... ¿Mason Plumlee cómo lo hizo, Arnau?
Mason Plumlee hizo un partido bastante mediocre. Hizo 6 puntos... Cuatro rebotes tan solo. No destacó mucho, la verdad.
No destacó mucho. Tampoco salió de inicio, ¿no? Seguramente.
Pues la verdad es que no lo sé esto lo mismo.
Sí.
Tal vez sí, pero
sí.
Habría que mirarlo.
Bueno, no me acuerdo yo tampoco. La cuestión es que en ese partido empezaban ya, ¿no?, a 11 minutos por cada cuarto. Es un partido que pasará a la historia básicamente... por este minuto, ¿no? El otro día está pensando, Arnau, si sacas un minuto de cada cuarto, ¿cuál es el minuto que desaparece? Es decir, compréndeme, ¿eh?
Sí.
El primer minuto no desaparece, porque el primer minuto da igual si el cuarto tiene 12 minutos o 11 minutos. Y el segundo pasa lo mismo, porque el segundo es el segundo siempre. Y lo que pensaba era, el minuto del 11 al 12... Es decir, el último minuto del cuarto no desaparece, porque también hay último minuto, ¿no?, en los cuartos de 11 minutos. Por lo tanto, es complicada, queridos oyentes, esta reflexión. Lo que pensaba es que el minuto que desaparece, llegué a la conclusión que es el minuto del 11 al 12. Claro, porque ese minuto, es decir, el minuto del 10 al 11 es... no, perdón, no es ese. Bueno, es que claro, es depende también cómo empieces a contar, ¿no? Si empiezas por delante o por detrás. Pero claro, sacan un minuto. Lo que está claro es que el minuto del principio, el minuto del final no lo sacan, ¿eh? Es raro. Pero supongo que descansaron un poco más. No me he fijado, por eso, en el jugador que ha jugado más del partido. Dime a alguien que haya jugado bastante, por ejemplo, de Boston... O, no sé, de Brooklyn Nets, Arnau. Tú que estás aquí viendo las estadísticas, las tenemos a mano.
Por parte de Boston, justamente el jugador que más jugó fue Jared Sullinger.
Jared Sullinger, hombre, sí. Normal, hizo un gran partido.
28 minutos jugó y 35 segundos.
Vale, recordémosles a nuestros oyentes que hoy el partido empieza... Bueno, ya ha empezado hace unos 8 minutos clavados, pero en este programa hemos querido hacerlo también especial y nuestros cuartos serán de 11 minutos, ¿de acuerdo? Sacamos 4 minutos, pero bueno, a ver cuál es el resultado del partido y a ver si lo podemos alargar con una prórroga o a ver cómo va.
Estaría bien.
Recordémosle también que hoy tendremos una llamada especial de un invitado especial que no ha podido asistir, pero... Le llamaremos y hablaremos con él, ¿de acuerdo, Arnau?
Perfecto.
Otro partido que me llamó mucho la atención es el de Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Fue una pasada porque Derrick Rose, ¿sabes cuántos puntos anotó?
30 puntos,
30
más
puntos,
o menos.
Sí, no clavados.
Y Kyrie Irving.
Kyrie Irving hizo unos 28, ¿no? Pero es que lo más bueno es que LeBron hizo 18 puntos. ¿Qué es lo que más me gusta de eso? Es que tú y yo ya planteamos en el primer programa, decíamos, ¿y si es LeBron el que hace disminuir su nivel estadístico, ¿no? Su aportación al equipo? Pues esto es algo que yo quiero hablar y lo tocaremos en el próximo programa, ¿de acuerdo? Sí, a ver si es LeBron el que
va a disminuir su
juego. Su importancia es que, a ver, Kyrie Irving es un fenómeno. ¿Quién no jugó en ese partido? ¿Jugó Love? No lo sé.
Sí, Love jugó. De hecho, jugó 35 minutos, pero no aportó demasiado. 13 rebotes, pero 9
Hombre,
puntos.
Hombre, 13
solo.
Rebotes no es aportar demasiado.
Ya.
¿Y cuántos puntos?
9 puntos, esto
9
sí.
Puntos. Bueno, 9 rebotes y 13 puntos. Hay 9 puntos y 13 rebotes. Es una actuación destacable.
Destacó, por lo que veo, también Barejao, con 22 puntos y 8 rebotes.
Es verdad. ¿Cuántos rebotes, perdón?
8 rebotes, Barejao.
8 rebotes.
Un gran reboteador es.
Sí. Es un espectáculo ver jugar a Barejao. Yo me acuerdo de él la temporada que se lesionó a último minuto del cuarto. Y me acuerdo de él un partido que le vi jugar ante Brooklyn Nets hace la campaña pasada, no, hace dos campañas, la campaña del primer anillo de LeBron. Sí, supongo que la primera campaña de los Brooklyn Nets también. Ostras, se comió a Brook López en patatas. Me pareció increíble. Fue esa temporada que en los primeros compases de la liga era el máximo reboteador de la temporada. Y faltan 20 segundos, última posesión. Y entonces se lesionó de gravedad y no pudo seguir jugando, pero estaba ahí en los altos. Bueno, se está a punto de acabar el primer cuarto, faltan 10 segundos, algo que añadir. Arnau, ¿cuál fue el resultado? Que me parece que no lo hemos dicho.
Ganó Cleveland Cavaliers 107-98.
Fue muy importante ese partido,
¿eh? Sí, muy buen partido.
Se acaba pues el primer cuarto y empezamos con el segundo. Recordamos que en el segundo cuarto siempre hablamos de las grandes actuaciones de nuestros jugadores más destacados, ¿vale? Pedí a Arnau la semana pasada que nos hiciera un poco de repaso cuáles serían sus mejores jugadores. Recordar al oyente que siempre lo haremos en base de los premios que va otorgando la NBA, es decir, al mejor jugador del este de la semana o al mejor jugador del oeste, y lo mismo con los rookies. Nosotros lo iremos recordando y bueno, opinaremos, ¿no?, si estamos a favor o estamos en contra. Arnau, ¿quiénes han sido los jugadores que más han destacado esta semana? Vamos a hablar de ellos, de sus actuaciones, de los partidos, qué papel tendrán en un futuro. Pero empezamos con la conferencia este o oeste. ¿Qué prefieres, Arnau?
Oeste mismo.
Oeste, empezamos con el oeste. Claro,
para mí, sí, el jugador de la semana de la conferencia oeste, básicamente por el partido que hizo, fue Chris Paul, portando 35 puntos, 12 de 18 en tiros de campo y 7 asistencias contra Phoenix Suns.
35 puntos, 7 asistencias, 12 de 18.
Cabe decir que Blake Griffin en ese mismo partido también hizo,
sí,
una barbaridad de puntos.
Es verdad, ese partido fue increíble de mirar.
Sí. Hizo también
el resultado del
35
partido,
puntos.
35 puntos, también. Ostras, también 35 puntos. Sí. Es decir, entre los dos jugadores hicieron
70 puntos.
¿Qué resultado fue?
Ganó los Clippers por 3 puntos.
Solo por 3 puntos.
108-105.
Es decir, en Phoenix, por fuerza, hubo alguien que hizo muy buen partido también.
Sí, y ese fue Eric Bledsoe con 27 puntos y 27 puntos hizo. 6 de 12 en tiros de campo, 12 de 14 en tiros libres.
Ostras, 12 de 14. Esto es que cuando un jugador tiene 12 de 14 en tiros libres, o un número elevado, ¿no?, y además el porcentaje es bueno, tú piensas, ostras, la gran mayoría de puntos los ha hecho desde la línea, ¿no? Vale, sí, pero es que los puntos, bueno, los tiros libres vienen de que te han hecho una falta. Es decir, tú estás creando muchísimo peligro. El desgaste que les... Es decir, cuando un jugador ha anotado 12 puntos, el desgaste que le está creando al defensor, que cada vez le va haciendo falta. Es decir, por lo menos aquí hay 6. Por lo menos hay 6 faltas, porque a veces puede ser que sean 2 más 1 o que haya fallado algún tiro libre. Ostras, hay que tenerle mucho más aprecio, ¿no?, a los tiros libres. A veces
Les da poca importancia, pero yo creo que
sí. Bueno, no es poca importancia,
pero se los tiene como han sido puntos fáciles.
Exacto, un tiro libre ha de entrar, que sí, ¿no? Pero ostras,
pero se los tienen que ganar esos tiros
exacto,
libres.
Exacto, es decir, si te han metido muchos tiros libres, no, es ostras, es más que valor del ataque de ostras, es que han metido los tiros libres, si los fallas mal. No, es que
por la presión que te han hecho para cometer las faltas.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, sigamos, bueno, ¿no?
Sí,
con
sigamos.
Los jugadores.
Venga.
Por parte de la conferencia este, para mí el jugador de la semana ha sido Carmelo Anthony.
Carmelo Anthony.
Aportando 24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.
¿En qué partido?
Contra Milwaukee Bucks.
Ah.
Que este partido... espera, bien. Que lo mire. Ganaron los Bucks justamente 120-107.
Encima, pues yo quiero ver tu enamorado, el rookie que más te gusta y el que quieres que lo gane todo, que está haciendo unos partidos increíbles.
Jabari Parker.
¿Qué hizo?
Hizo 13 puntos y 5 rebotes. Bueno, 6, perdón.
6 rebotes.
Pero no fue el más destacado de su equipo, sino que este fue OJ Mayo con 24 puntos.
Caray. ¿Y cuál fue el porcentaje de anotación? Bueno, porcentaje, la fracción.
Por parte de Jabari Parker hizo 3 de 9 en tiros de campo.
Sí.
Y 7 de 11 en tiros libres.
Vale, yo quería saber por eso el de OJ Mayo, vale. Pero también está bien, ¿eh?
7 de 13 hizo
7 de 13, sí. No está mal, ¿eh? ¿Y tiros libres?
4 de 4.
4 de 4, bueno. A ver...
Y es más, quiero destacar que hizo 6 de 10 en triples OJ Mayo.
6 de 10 en triples, es decir, 18 puntos desde la línea de 3.
Exacto.
¿De acuerdo?
Solo anotó una canasta de 2, por lo que veo.
Claro. Sí, porque hizo 4 tiros libres. Hizo, ya son 4 puntos más... Más 18 puntos de tiros libres, ya son 22. Por lo tanto, si hizo 24 puntos, tenemos eso. Perdona que te interrumpa.
Sí, tranqui.
Dime, ¿cuál fue tu impresión de Amar Stoudemire? Porque el otro día leí unas declaraciones suyas que decía: me siento como si tuviera 19 años. Yo no sé qué está pasando en New York Knicks, pero confío mucho...
En Stoudemire.
No en Stoudemire, sino en... A ver qué pasa ahí en New York, ¿eh?
Puedo dar, sorpresa.
Sí,
se
sí,
espera
sí.
Algo nuevo, está claro.
Claro, habrá algo nuevo. Pero es que no hay cambio tanto de jugadores. Es como, a ver, los que somos un poco aficionados al fútbol, conocemos a Pep Guardiola, ¿no? Actual entrenador del Bayern de Múnich. Cuando llegó al Barcelona, dijo: Deco, Ronaldinho, Eto'o y Henry estáis fuera. ¿Qué pasa? Que entonces a Henry y Eto'o decidieron quedarse.
Y
lo que hizo Guardiola es transformarles. Es decir, la temporada anterior hicieron una temporada pésima, de las peores. Llega Guardiola y ganan todo. 6 títulos en un año. Es decir, y los jugadores eran los mismos. ¿Quién llegó? No, todo lo contrario, se echaron a Ronaldinho.
El equipo estaba muy hecho ya, el equipo, y Guardiola lo acabó de funcionar.
Sí, lo que hizo es que además no hizo ningún gran fichaje, como si estaba haciendo esas temporadas en Real Madrid, por ejemplo. Y pues,
es un poco compararlo con los New York Knicks, ¿no?
Exacto, si lo comparo con New York Knicks, llega Phil Jackson y con los mismos jugadores, a ver qué hace. ¿Qué nos puede dar, ¿no? Carmelo Anthony. Yo confío mucho en Carmelo Anthony. Ahora, ¿has dicho cuántos puntos ha hecho?
Carmelo Anthony hizo 24 puntos.
24 puntos, sí. Y Stoudemire no lo hemos dicho, ¿eh?
No, Stoudemire hizo 14 puntos.
14 puntos.
Y 6 rebotes.
6 rebotes.
Poco a poco se va recuperando.
Sí, exacto.
Es un jugador a tener en cuenta.
Sí, no será. Más que nada intimida, ¿no? Por sus galones, pero...
Claro.
Pero bueno... De rookies, ¿de quién me hablas, Arnau?
De rookies,
¿empezamos con el de la conferencia este o este? ¿Seguimos
Vamos
el
a
mismo
empezar,
orden?
Sí, conferencia oeste, tengo a Julius Randle, jugador de los Lakers.
Han hablado muy bien de él, sí. Kobe Bryant y sus compañeros de equipo.
Destaco su partido contra los Portland
Trail Blazers.
Sí, que hizo 17 puntos, 8 rebotes, sí. Y 7 de 10 en tiros de campo.
7 de 10 me parece algo... Muy bárbaro, Arnau. Este tío es una máquina. Es decir, ¿sabes? ¿Oíste lo que, o leíste lo que dijo Kobe Bryant de él?
Me he dicho unas cuantas cosas sobre él.
Vale, pues lo más fuerte, es lo que más se ha destacado un poco, es si Julius Randle jode la oportunidad, disculpadme el vocabulario, pero es que lo dijo así, por lo tanto, yo, bueno, lo dijo en inglés, pero yo intento reproducirlo lo que más se parece en nuestro idioma. Si Julius Randle jode la oportunidad de aprender conmigo, realmente será muy idiota, ¿eh? Pero eso lo dijo cuando la ESPN, la ESPN hizo el ranking de jugadores y puso a Kobe Bryant en el número 40. Bueno. Para mí no está tan abajo.
Para mí tampoco,
quizás,
ni mucho menos.
Quizás esta temporada, debido a la lesión, yo no le pondría. Además, es que Kobe está haciendo unos partidos.
Sí, de 20 puntos en arriba.
Más de 20. Sí. Mira, te voy a decir más. Esta noche de viernes al sábado, hoy se acaba la pretemporada. ¿De acuerdo? Y hay muchos equipos. Pero el miércoles, me parece, hizo el último partido. Total, que en la pretemporada, Kobe Bryant, de promedio, 19 puntos y 4 asistencias. ¡Ostras!
Está muy bien.
Hace eso toda la temporada, Kobe Bryant con 35 años.
Y por favor, de la lesión esta, que nadie le ha dado un duro por él. Yo creo que va a sorprender Kobe Bryant. No sé hablar.
Bueno, es que ya no sorprender, ¿no? Porque bueno, es que no será sorprender, porque si lo hace él, claro, es que es Kobe Bryant.
Es que es Kobe Bryant, pero viene de esta lesión, es ya más viejo, ya. Pero sí, yo creo que los Lakers pueden dar un poco la sorpresa.
Sí, pues lo que te decía, le sacan en la posición número 40. Que yo y Arnau, oyentes, no estamos de acuerdo en decírnoslo. Es que no sabemos a veces si tenemos a alguien que nos esté escuchando, ¿no? Hacernos un comentario, por favor, por las redes sociales, por donde sea. Faltan 2 minutos, ¿eh? Bueno, 1 y medio más o menos. Y para que se acabe la primera mitad. Pues eso. Kobe Bryant dice que sería idiota o que sería muy tonto si la jode a Julius Randle. ¿De acuerdo?
La oportunidad.
Bueno, pues dime ahora cuál es el rookie del oeste, Arnau.
Pues Jabari Parker, justamente.
Jabari Parker.
Con el partido...
Ay, perdón, claro, tocaba el este, ya me estaba liando, ¿eh? Si hemos empezado hoy de oeste a este. Bueno, exacto. Está bien, ¿eh?
Ir cambiando, ¿no? Cada programa.
Sí, bueno, exacto.
Hizo el partido comentado antes contra New York, con 13 puntos y 6 rebotes. Y hizo posteriormente un partido contra Minnesota de 18 puntos y 9 rebotes.
18 puntos y 9 rebotes. ¡Qué bárbaro! Es que me encanta este tío. Yo creo también, Arnau, me has convencido de que puede ser el mejor rookie del año, ¿eh? Más que por el papel que tenga Andrew Wiggins, porque en el equipo que está le puede ayudar mucho, ¿no? Hoy me han preguntado, rookie del año, he dicho Jabari Parker. Y me han dicho, ¿mayor progresión? Y he dicho, Giannis Antetokounmpo. Confío en estos Milwaukee Bucks porque Jason Kidd es un jugador emblema, ¿no? Nos queda una última posesión. Arnau, yo quería saber, a ver si de los Minnesota Timberwolves el partido contra los Bucks, ¿qué hizo Wiggins, por ejemplo?
Pues justamente Wiggins no jugó.
Encima no jugó.
Pues vaya. Me parece que lleva un par de partidos sin jugar Andrew Wiggins.
Bueno, no sabía yo en qué momento. Bueno, quedan 4 segundos y nos vamos a la media parte. Bien, empezamos.
Escúchanos por internet en onacodinenka.cat cada viernes por la noche de 8 a 9.
Bueno, la vida es así, Arnau. ¿Qué le vamos a hacer? El talento bajo sospecha. ¿Por qué? Bueno, pues es una pregunta que tendríamos que hacernosla hoy, por ejemplo, día 24 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Nos han dicho antes que se casaba uno y tal, y ¿cómo te casas el día del Barça-Real Madrid?
Se casaba por la noche, ¿no?
Barça-Real Madrid.
Empieza mal ese matrimonio, empieza mal, ¿eh?
Hombre, no sé, no lo entiendo bien eso. Hay que mirar las fechas.
Hay que mirarlas. Es importante eso.
Bueno.
Yo he asistido a alguna boda.
Sí.
Recuerdo una...
Y todo el mundo viendo el partido por la tele, ¿no?
Hubo gente que creo que jugó a España en un mundial. Y hubo varios invitados que no fueron al convite.
¡Qué bárbaro!
Porque querían ver el partido, ¿no?
Sí, sí.
Y fueron a la ceremonia, en la iglesia, y no fueron al convite, ¿no?
Sí, los convites de las bodas, Arnau...
Yo soy un poco alérgico a eso.
Deja mucho que desear.
Sí, como Reggie Miller, ¿no? Soy un poco alérgico a...
Dejan mucho que desear, ya digo, igual si te...
A lo que es, sí, en realidad todo.
Da igual el sitio que vayas ya.
Toda la parafernalia de las bodas.
Sí, ya puedes ir a un sitio de lujo y tal, deja mucho que desear, ¿no?
Un lío.
¿Eh? Es un lío.
Primero ya, ¿dónde te sientan, no?
Sí.
Eso es lo primero, ¿y con quién?
Claro que sí.
Luego está todo eso de lo gracioso y tal, que se besen.
que se besen, ¿no?
¿Eh? Siempre lo mismo, ¿eh?
Sí.
No hay mucho tampoco.
No hay mucho.
La espada, ¿no? Con la espada, con la tarta.
Con la tarta, sí.
La corbata del novio y tal. A poner.
El purito, ¿eh?
Siempre a poner, ¿eh?
A poner, sí. Siempre la vida desde que tiene uno uso de razón...
Va soltando. Soltar lastre.
Lastre, ¿no? Lastre. A poner. Es un pozo sin fondo esto, Arnau. ¿Qué le vamos a hacer? Y que no falte, ¿no? Porque...
¿Cómo le va a hacer una ilusión que te inviten a la boda, hombre? Hay que comprar un traje, sí. Hay que hacer un regalo, ¿sí? Llevar dinero
para eso,
para la corbata, para el purito y tal.
Sí, sí, en fin.
Yo tengo otro compromiso y tal, y ya está. Luego vas, ¿no? Vas a la casa del matrimonio y tal, y te ponen el vídeo de la luna de miel y ya está. Y por lo menos aguantas ahí, si hay que aguantar 3 horas de vídeo, se aguantan.
Sí, sí, vaya rollo el vídeo, ¿no?
Joder.
Y tú, porque hoy sí, qué bien y tal, haciendo el paripé, ¿no? El paripé, Arnau. Pues bueno, ¿no? Nos enrollamos y hablemos ya este fin de semana. Recordemos que juega el Real Madrid. Pues bueno, esperemos que les vaya bien la boda, ¿no?
Sí, sí.
Pero vaya, empecemos con los entrenadores, Arnau. Media parte. Nos toca hablar de Greg Popovich. Yo te quiero hablar de Greg Popovich y Becky Hammon, que la semana pasada empezamos hablando con ese tweet que hacías a Anthony Daimiel, ¿no? Pues yo quería, tenía una lista de entrenadores de los que quería hablar y unos de ellos eran Greg Popovich y Becky Hammon. ¿Sabes quién es Becky Hammon?
Acláramelo.
Becky Hammon es una chica que está en la plantilla de los entrenadores de Greg Popovich. Ya te suena, ¿no?
Sí.
Lo que no sabías el nombre.
Vale.
De acuerdo, pues...
Asistente,
sí. Exacto. A ver, tú sabes, yo precisamente este verano me he aficionado mucho a ver los partidos de la liga femenina, de la NBA femenina. Becky Hammon es una jugadora, bueno, era una jugadora de San Antonio Stars, ¿de acuerdo? Y bueno... La cuestión es que la he visto jugar yo incluso este verano y ahora pues nos sale con que primera entrenadora o primera persona que está en las filas o en las líneas de un equipo y está pues ahí, ¿no? Entrenando. Greg Popovich argumenta y siempre dice que qué más da si es un hombre o una mujer, lo que importa es un cerebro, ¿no? Y ella sabe mucho de baloncesto, ha jugado, ha sido... una excelente jugadora, se le hizo un gran homenaje en su último partido. La verdad es que Hammon fue una excelente jugadora. No sé qué piensas tú, Arnau. ¿Tú crees que es alguien como ella, por ejemplo, quizás otra llega antes que ella, podría ser entrenadora de un equipo de chicos?
Yo no veo por qué no.
¿No ves por qué no?
No.
De hecho, ya hay arbitresas, no sé si se debe decir así, ¿no? Pero hay árbitros, mujeres, no sé si el término arbitresa debe estar aceptado, pero si ya las hay, si, es decir,
claro.
A veces, sin intentar, bueno, sin parecer machista, discúlpenme, a veces dicen, ostras, es que una mujer quizás no se puede, ¿no? No sabe imponerse, ¿no? Si es árbitro. No lo creo. Ahí cada arbitresa, no sé, voy a decirle arbitresa.
Sí.
Hay cada arbitresa en la NBA que, ostras, me la pones delante y yo, señor, le hago caso por fuerza, ¿eh? Pues pienso lo mismo con un entrenador.
Claro.
Tú debes confiar en su intelecto, debes confiar en que ella puede sacar lo máximo de ti. Y bueno, al conjunto también. Ahora sí que ya te dejo decir, ¿eh? ¿Qué piensas sobre algo como alguna mujer que pueda entrenar un equipo de hombres?
No me parece mal, para nada. Lo que importa es su manera de ver el baloncesto. Y si Becky Hammon está allí, será por algo con San Antonio Spurs.
Exacto.
Greg Popovich le habrá visto lo que a él le gusta, su manera de ver el básquet, que puede que coincida con la suya.
Exacto.
Y a ver qué tal se le da.
Bien, nos quedan 4 minutos de descanso y yo te querría hablar, pues ya que estamos haciendo el partido de 44 minutos, pues hablaremos de Lionel Hollins y Brad Stevens, que son los entrenadores de Brooklyn Nets y Boston Celtics. En primer lugar, te quiero hablar de Lionel Hollins. Hizo una excelente campaña con los Memphis Grizzlies, la temporada que llegaron a las finales de conferencia, que por mala suerte de nuestro compatriota Marc Gasol, cayeron eliminados ante San Antonio Spurs por 4-0. Total, que lo que te quiero comentar yo de Lionel Hollins es, tenemos que ser conscientes de que él dijo, OJ Mayo,
fuera,
te vas a Dallas. Y luego ya...
Rudy Gay, ¿no? También se fue Rudy.
Espera. Vale. Rudy Gay es a media campaña que
vale.
Dice Rudy Gay fuera. Es decir, la gente decía, madre mía, este entrenador.
Demás.
Pero bueno, cuando hizo fuera a perdón, a Lionel. Cuando traspasó a Rudy Gay, no se habló tan mal de él porque el equipo ya estaba haciendo una buena campaña. Total, que ha potenciado jugadores como Mike Conley y Tony Allen, aparte de Zach Randolph. Y no sé, ha conseguido, fue en esa campaña cuando Marc Gasol fue el mejor defensor. ¿El mejor? Sí, fue el 2013. Y en 2014 no ganó...
¿Quién lo ganó el 2?
El año pasado, ¿quién lo ganó? Arnau, Joakim Noah.
Joakim Noah, cierto.
¿De acuerdo?
Cierto.
Entonces, Lionel Hollins hace fuera dos jugadores, es decir, las referencias del equipo.
En ataque, sobre todo.
Sí, porque en defensa pobres, ¿eh?
No da mucho.
Y va mejor el equipo. Esto hay que valorarlo mucho. Y yo, cuando pones este entrenador en un equipo, ¿yo cómo lo veo, Arnau? Yo pienso, es que esta alguna persona así no puede hacerlo mal, ¿eh? Como él, me viene también a la cabeza el entrenador de los Sixers, que había estado en las filas de Greg Popovich también. Hablaremos de él, ¿eh? Porque mira, justamente Brad Stevens, que ahora hablaremos un poco de él, sustitución de Doc Rivers, yo creo que le está saliendo bien. ¿No? ¿Tú qué piensas? Brad Stevens.
Bueno, ahora tiene al prometedor Jared Sullinger, como hemos dicho antes.
Sí, también tiene a Marcus Smart, que está haciendo...
A Marcus Smart, el nuevo rookie. Y no sé mucho de ese entrenador.
Y a Rondo lo tiene on fire este año, ¿eh? Porque el año pasado no empezó toda la temporada.
No. Cabe ver, Rondo, me intriga bastante cómo va a jugar Rondo esta temporada, a ver si se recupera su nivel, porque tenía el nivel de, para mí,
mejor base
de la liga.
Sí,
exacto.
Sí. Estábamos entre Rose y Rondo, pero tenemos un gusto muy... de orgullo verde, quizás, ¿no? A pesar de que yo no simpatice demasiado con los Celtics, ¿no? Pero, ostras, quizás sí, ¿eh? Nos quedan 30 minutos de descanso.
Y lo 30 minutos.
Ay, perdón, 30 segundos de descanso. Y lo que quería comentarte es que Lionel Hollins y Brad Stevens son entrenadores que están ambos en la misma división, el Atlántico. Y justamente el entrenador que te decía de los Sixers también es de la misma división, ¿no? Pues hablaremos de él, ¿de acuerdo?
Vale.
Más adelante, porque tiene una historia bonita que comentar, ¿eh?
Ya la contarás.
Bueno, nos quedan 15 segundos y, por último, solo quiero comentar Doc Rivers. ¿Hará buen trabajo esta temporada con los Clippers?
Si lo hace como lo anterior, yo creo que no hay nada de quejarse.
Pues bueno, se nos acaba el tiempo y empezamos con el tercer cuarto. Bien, el tercer cuarto. Como siempre, recordamos, compañeros, que tocamos las noticias un poco más actuales y... también va un poco de declaraciones, ¿no? Esta es la del entrenador de los Dallas Mavericks. Un entrenador que quizás no se le hace demasiado caso a Arnau. Pero, ostras, me intriga mucho. No es que me intrigue, es que en todo caso me intriga por qué no se le da tanta importancia el papel que tiene este hombre, ¿no? Rick Carlisle, el entrenador de Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, ostras, ha fichado bien este año, sí. Ha fichado a Chandler Parsons. No sé por qué no.
Tyson Chandler.
A Tyson Chandler,
El regreso.
Pues dijo, antes comentaba, bueno, no lo hemos comentado, pero los Cavaliers, bueno, hablamos de los partidos de los Cavaliers y de LeBron, ¿no? LeBron, cuando ganaron el partido, ¿puedes mirar qué resultado hicieron, el partido de Dallas Mavericks contra los Cavaliers? Me parece que ganó...
¿De qué día?
No me acuerdo del día, pero me parece que ganó a los Dallas, 106 a 100. Y cuando acabó el encuentro, Rick Carlisle dijo, LeBron es uno de los 5 mejores de la historia. Arnau, ¿tú qué crees?
Yo estoy un poco con él, la verdad.
¿Es uno de los 5 mejores de la historia?
Sí, yo lo pondría ya por lo que ha hecho, por los MVPs que ha ganado.
Mire, te lo digo, perdona. Dallas... Contra Cleveland, jugaron en Cleveland, 108-102, y LeBron hizo 12 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y un tapón. Estamos en las mismas, LeBron haciendo disminuir sus números. Creemos que quizás a propósito para que Kyrie Irving y Kevin Love tengan un poco más de protagonismo en este equipo, pero seguimos en que Rick Carlisle dijo que LeBron es uno de los 5 mejores de la historia. Y Arnau cree que también. ¿Algo más a aportar?
No se refirió al partido que hizo, ni mucho menos, por eso mismo. Porque...
O quizás sí.
Bueno, por la parte de que sabe...
Sabe dónde está, sabes cuál, dónde debe estar, sabe lo
sabe
que
la posición
debe,
en la que está, sabe el papel que tiene en el equipo,
exacto,
puede...
Exacto, lo que debe hacer para que su equipo triunfe.
Es, para mí, aparte de ser de los mejores jugadores de la liga, está claro, es mentalmente también creo que ahora mismo está aprendiendo a ser de los más maduros.
Ha crecido.
Ha crecido bastante LeBron y se ha demostrado en Miami y este año en los Cavaliers también creo que se va a demostrar.
Es muy grande LeBron, pero bueno, a... LeBron, como comentábamos en la editorial, dijo, a ver, hagamos temporadas más cortas, ¿no? Partidos de 11 minutos, ¿qué más da? Yo lo que quiero es temporadas más cortas. Seguimos en Dallas Mavericks. Dirk Nowitzki dijo, ostras, no hacen falta 82 partidos para saber quién es el más bueno, ¿eh? Ostras, tiene un poco de razón. Quizás sí, sí. Es porque al ser alemán y saben cuál es el fútbol, no hacen tantos partidos y se
bueno,
ven,
ni
¿no?
con la liga de baloncesto europeo tampoco se juega.
Pero juegan muchas copas y también hacen muchos partidos. La cuestión es que ahora te he traído unos datos interesantes, ¿no? Pues Michael Jordan, respecto a eso, dijo, jugar 82 partidos nunca fue problema. Si quieren ganar menos dinero, que lo tengan en cuenta, jugaremos menos partidos. ¿Vale? En el fútbol americano se ha empezado a hacer jugar menos partidos porque se empezó a demostrar que los jugadores estaban perjudicados por tener tantos minutos en sus piernas, en su cuerpo. La fatiga acumulada era demasiada. Total, que hablando del fútbol, hoy es un programa muy futbolero, ¿eh, Arnau?
Sí, sí.
El jugador, lo leí esto en El País el domingo 19 de octubre y como me llamó la atención, pues lo apunté, ¿no? Kevin Durant es el jugador que tiene más minutos que ha tenido más minutos esta temporada, 3.937, seguido de Paul George, 3.679, seguido de LeBron James, 3.665, el mismo Nowitzki, 2.891 y Marc Gasol, 2.269, ¿de acuerdo? Hagamos una comparación con los jugadores de Europa que tú decías. Sergio Rodríguez, que es el que más juega. Bueno, no es el que más juega, simplemente lo citan aquí, ¿no? Sergio Rodríguez, entre Liga, Euroliga, Copa y Supercopa, 1742. Ni la mitad que Durán, ¿eh? Amigo, ni la mitad. Pero bueno, nos vamos al fútbol, ¿eh? Juanfran es el líder entre los jugadores de campo con 4.934. Es decir... casi 997 minutos más que Kevin Durant. Ostras, sí, hacen menos partidos. Hacen menos partidos, claro. Es decir, la duración de un partido de fútbol es más extensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que un jugador de la NBA, es lo que comentábamos el otro día, juega 3, 4 partidos en una semana. Un jugador de fútbol, como mucho, juega 2. Si tiene Champions y si tiene...
Copa del Rey.
Y si tiene Liga, Copa del Rey, ¿vale? No, porque cuando hay Copa del Rey no hay jornada, ¿no? Pero sí hay Champions, que es entre semana y el... Es decir,
sí,
vale,
sí.
Juegan muchos minutos, pero la separación es más prolongada, ¿eh?
Exacto.
Raramente, es imposible que jueguen 2 partidos. Hoy, antes de venir al programa, escuchaba que Cristiano Ronaldo se quejaba porque...
El Barça tenía más días de descanso.
Un día de
¿no?
descanso más, ¿no? Entre Champions
clásico.
Y ante el Clásico. Bueno, pues...
Motivos tendrán para quejarse, yo creo.
Claro.
Físicamente lo deben notar.
Exacto, exacto. Pero comentamos esto, ¿no? De los minutos y lo del sueldo que comentaba Michael Jordan, que si quieren jugar menos, le
que
juegue bien,
pero que cobrarán,
pero
menos.
Volvemos otra vez... a hacer referencia al programa de la semana pasada, que tocábamos mucho los contratos televisivos, a todo esto de la tele, a el contrato que hizo con Walt Disney y con la ESPN, que decían que este año emitirán más partidos, ¿no?, por televisión. Ostras, qué bien suena, ostras, menudo contrato han hecho hasta el 2024, pero ¿cómo van a cobrar esta barbaridad? ¿Cómo son capaces de pagar eso? Hombre, claro, es que no deja de ser un espectáculo
claro.
televisivo. ¿Y quién paga esto? Lo paga la gente que consume estos partidos. Si ellos no quieren jugar tantos partidos, tendrán a mucho, mucho menos.
Se tendrá la gente menos partidos, exacto, que ver, menos que pagar. Y...
exacto. Y si fueran menos minutos, los patrocinadores, los sponsors, tendrían menos tiempo para anunciarse. Es decir, con los 11 minutos también recortaban un tiempo corto y un tiempo largo, algo así, un tiempo muerto, ¿eh? Recordemos que hay dos tipos de tiempo muerto, ¿no? El de unos 30 segundos y el de un minuto, y que lo puedes usar segundo que cuarto, puedes usar unos cuantos o otros tantos. Pero bueno, continuemos, ¿eh? Vamos ahora con Byron Scott. Continúa con una polémica que abrió el año pasado a Greg Popovich, que estaba en contra, ¿no?, de la línea de tres, ¿te acuerdas? Bueno, no en contra, sino que decía que no era justa, ¿no? La línea de tres, era Greg Popovich el que lo decía. Me parece que sí. Bueno, Byron Scott dice: el tiro de tres no es fundamental para ganar un anillo. ¿Cuál es la paradoja? Que en las últimas siete ocasiones, me parece, de los últimos siete anillos jugados, hasta en seis ocasiones el campeón del anillo, es decir, quien gana los playoffs, es el máximo anotador de triples de todos los equipos de playoffs.
Solo sin ir más lejos, el primero que recuerdo, el triple de Ray Allen contra los Spurs,
sí,
pudieron ganar.
Claro, claro, pero es sí, pero no es referido, no es referido a
más
una
a
jugada, sino no
en todos los playoffs.
Es decir, exacto, todo, sí. el porcentaje, ¿no? La cantidad de tiros encestados. Ostras, Byron, no sé qué vas a pensar sobre eso. La verdad es que no están teniendo un buen lanzamiento de tres, ¿eh? Los Lakers, no sé, pero bueno, quizás lo dijo por eso, ¿no? Para sacar presión a sus jugadores, porque al fin y al cabo es... ostras, el entrenador ha dicho esto y lo ha dicho delante de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, continuemos, Arnau. Blake Griffin y Trevor Booker, ¿viste la pelea?
No.
Se pelearon en el partido. Y bueno, yo es que no sé qué le pasa a Blake Griffin, ¿no? Es un poco marrullero, ¿eh?
Bueno, él dice que se controla un poco. Bueno, él dice que se controla, tiene autocontrol.
Sí.
Pero no sé... Ayer, no sé si me parece que lo leí, que tuvo una pelea en un club de noche o algo así, con un aficionado que le tomó una foto sin permiso o algo así.
Es verdad. Tuvo un altercado, es verdad. Sí, lo leí también, ¿no? Lo que no me acordaba, y pensé, ostras, sí. Es verdad, bueno, no sé. Salir de fiestas si eres famoso... pues tienes,
es lo que tiene, a ver, un poco...
te van a hacer fotos, claro. Es decir, si yo me voy de fiesta también me hago una foto, es decir, voy a la radio y me hago una foto con Arnau y luego la publico y me hago una foto con Fede, que algún día le haremos hablar, ¿eh? Fede es un gran técnico, escuchar qué musiquitas nos pone y siempre nos va controlando el sonido, ¿no? Nos quedan 30 segundos, Fede algún día nos hablará del 2K15 cuando empiecen las temporadas y todo esto, este mundo de la electrónica, pues lo domina más que nosotros, ¿no? Y por eso lo tenemos aquí. Nos quedan 20 segundos para acabar el tercer cuarto y recordamos que ahora vienen los artículos que hemos leído esta semana, los que vamos a destacar, y sobre todo un invitado especial. Se llama Adrià González y es de Solo Basket, pero bueno, se acaba el tercer cuarto. Bien, Arnau, esta semana has leído algún artículo que quieras destacar para la sección.
Miro el mundo deportivo, lo miro básicamente por la NBA, ¿sí? Aunque no haya mucho que cuenten. Pero bueno, me fijé en unas declaraciones de Pau Gasol.
Sí.
Bueno, más bien de Kobe Bryant, que le hubiera gustado que se retirara junto a Pau Gasol.
¡Ostras!
Hubiera estado bien, la verdad. Pero Pau Gasol ya dijo que la oferta de los Bulls era buena, era una nueva oportunidad y que a él sí, también le hubiera gustado.
Sí, el otro día escuché leí que Pau Gasol decía... si yo quisiera un buen clima, si quisiera estar a gusto, me hubiera quedado, ¿no?, a Los Ángeles, pero como lo que yo quiero es un proyecto ganador, un proyecto con ambición, algo que poder hacer, pues me quedo Ay, me preferí ir a Chicago, ¿no? Y bueno, no, no le queda mal el rojo a Powell.
No, no.
Ya le estamos acostumbrados a verle en...
En oro.
En la selección, con la selección española, ¿no? Pues yo los dos artículos que he leído esta semana, Arnau, y los que quiero comentar, me espero a que tengamos en antena a Adrià. De acuerdo. Son dos artículos de solo básquet y por eso... Justamente las vueltas, ¿no?, que da la vida. Me gustaría comentarlos porque, bueno, no sé si los sabremos colocar. ¿Nos oyes, Adrià?
Sí, os oigo.
¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Muchas Bien. Gracias. Bueno, yo soy Enric, esta es mi voz, y te presento a Arnau Crosas, el otro compañero que nos seguirá en esta entrevista que te tenemos un poco preparada. Saludos.
Bien, saludos.
Comentábamos que esta semana... hemos leído, porque organizamos el programa como si fuera un partido, lo tenemos dividido en cuatro cuartos, y el último siempre comentamos artículos que hayamos leído esta semana, ¿no? Justamente los que yo destacaba esta semana son dos artículos que me he leído en Solo Basket. Los publicó en el 2012 y en el 2009 Carlos Jiménez, y uno se titulaba Anthony Daimiel, unas declaraciones de Anthony Daimiel, habría vuelto a trabajar con Andrés Montes si no hubiera fallecido. Y otro era Andrés Montes, aquella entrevista que nunca te hice. ¿Los has leído, Adri?
Sí, sobre todo el primero.
Sí, ¿no? Pues qué vueltas nos da la vida, ¿no? Que justamente yo, que quería entrevistarte esta semana para comentarte un poco lo de la guía Solo Basket, ahora que está a punto de empezar la liga y cómo lo hacéis en Solo Basket para organizar a vuestros escritores... Que justamente los artículos que yo destaque son dos publicados en Solo Basket. Y además hoy, queridos oyentes, hablaba con Adri por el móvil y veo que en la frase de su WhatsApp es la típica frase, ¿no?, de Andrés Montes, Adri.
Por supuesto, sí, sí.
Por lo tanto...
Ya hace eso.
Ah, que sí. Pues, ¿qué tal es Carlos Jiménez, Adri? ¿Lo conoces en persona?
Sí, desde luego. Conozco a Carlos desde un mes o dos de entrar, es decir, hace 2 años. Y genial, vaya, yo creo que representa muy bien lo que es la web. Lleva 15 años en ello, así que como para no representarlo. Sí. Y desde luego, bueno, para la gente que está dentro ya lo sabe, y la que está afuera es una gran familia. Es una gran familia que se coordina como si fueran amigos, que día a día intenta crecer con los recursos que tiene, que son pocos, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Y que sigue adelante pues el esfuerzo de gente que tiene un gran cariño al básquet y que le dedica todo el tiempo que puede, pese a tener otras ocupaciones.
Exacto. La verdad es que yo, ya saben los lectores, que también colaboro cuando puedo y cuando se me deja para Solo Básquet. Y la verdad es que Adrià, que tenía estas buenas palabras para Carlos, que es uno de los fundadores de la web, Adrià este verano ha tenido un papel fundamental para el funcionamiento de la web, y es que todo el mercado, ahora la guía es el quien se encarga de la guía NBA, recuerdo, es que el quien se encarga de coordinarla. Y bueno, ¿cómo se coordina una guía de la NBA, Adrià? ¿Cuántas horas hay destinadas en una guía como la de Solo Basket?
Bueno, yo intento no pensar en las horas que hay, porque entonces me echaría atrás, sí, antes de empezar. Pero bueno, la verdad es que tuve ya la suerte, ¿no?, de hacerlo el año pasado, y este año ha sido más fácil. Ya sabía qué quería potenciar, qué quería repetir, qué quería eliminar. Digamos que este año ha sido ya el de, bueno, pues disfrutar más haciéndola, porque el año pasado, pues al ser novato en organizar una guía, pues me comí toda la parte de pensar yo todo, de gestionar yo todo,
sí,
y todo desde cero, por lo que costó más. Este año, con la base ya puesta, pues la intención ha sido organizarlo todo bien, marcar fechas límite, imponer pues un poquito una línea a seguir, y a partir de ahí, pues como ya se verá, lo demás es libertad total para los redactores, que se hacen cargo cada uno de una división, y a partir de ahí, pues lo que ellos hayan podido explicar a los usuarios de cada equipo, de cada franquicia, de cada división, yo creo que hay un buen trabajo detrás y que desde luego va a valer la pena mucho.
Sí, sí. La verdad es que tiene mucha razón. Adrià cuando dice que esto ya va más allá, ¿no? Y cosa de los redactores, sí que hay un gran equipo trabajando detrás de ello. Más o menos, ¿cuántas personas han estado este año en la guía, Adrià?
Pues este año, contando que tenemos una persona por división, es decir, seis, más yo, más quizá dos, tres más personas de apoyo, pues unas 10, alrededor, entre algo más de 10 sería el número.
Sí, sí, es que la verdad, oyentes, es un trabajo. Yo siempre lo veo más desde una perspectiva histórica, ¿no? Porque sí, está muy bien ahora cuando... ¿Cuándo la publicaréis, más o menos, Adrià, la guía?
Pues imagino que a lo largo de la semana que viene, a medida que se vaya acercando el día 29, iremos publicando progresivamente las divisiones y los diversos artículos que hay programados.
Es decir, está cerquita, la patata está caliente.
Está ya caliente, sí.
Pues lo que íbamos a recordar a nuestros oyentes es que sí, hay mucha gente trabajando en ello, cada uno... Este año a ver con qué nos sorprenderá, quizás tiene algo nuevo, algo que el año, por lo que has dicho tú antes, ¿no? Que has querido potenciar más, a las cosas que el año pasado no salieron también, pues las has conseguido eliminar. A ver, ¿no? Atención, lo que comentaba yo antes es que lo veo más desde un punto de vista, una perspectiva histórica, más que, ostras, información a saco paco y a palo seco casi de lo que nos espera, ¿no? Esta temporada tenemos 30 equipos. Cada equipo tiene 15, 18 jugadores cuando empieza la temporada y luego ya los van cortando. Pero también es muy divertido, yo qué sé, este año ver las otras guías que he ido haciendo, no solo básquet, las otras guías que se han ido haciendo. Yo, por ejemplo, se lo cuento a mis oyentes, para redactar la guía de este año me tocó a mí escribir sobre la División Atlántico. Lo que hacía era leerme la del año pasado, hacer un poco una comparación histórica y leer también la que publicó la revista de la NBA, otras guías, ¿no?, que pude leer. Y esta perspectiva histórica, ¿qué te parece, Adrià?
Bien, yo desde luego soy muy partidario de alimentarse, ¿no?, y de ver de otras fuentes, de las propias que puedes tener a tu disposición, y a partir de recopilar datos de otros años, ver cómo se ha hecho, ver pues cómo lo puedes enfocar, cómo no lo quieres enfocar. A partir de ahí, pues dejar que las manos fluyan y que las letras salgan adelante. Yo creo que sin unos precedentes antes de escribir no se puede empezar una guía que realmente sea buena.
Exacto, sí, sí. Pues bueno, veremos con qué nos sorprende este año. Seguro que será positivo y seguro que mucha gente... pues vaya, la utilizará, requerirá a ella para sentirse o para informarse, para empezar de nuevo con esa temporada y los nuevos fichajes. Pero bueno, Adrià, muchas gracias. Tengo que decirte que nos toca despedirnos porque estamos a punto ya de acabar el programa. Y bueno, solo deciros a oyentes que Adrià es un articulista de Solo Basket que ha llegado ya a casi los 200 artículos y con esa cifra pues ha tenido más de 800.000 lecturas, es decir, no estamos hablando con alguien que no sea
colorado.
Sí, sí, que no haya entrado en la materia, ¿no? Estamos muy agradecidos de que hayas querido hablar con nosotros un ratito, de que nos hayas comentado cómo funciona desde dentro a una guía de la que todos alguna vez o más de una vez o cada año vamos a navegar, ¿no? A sumergirnos para tocar un poco de todos los colores y todos los equipos. Muchas gracias, Adrià. Hasta pronto.
A vosotros. Hasta luego. Adiós.
Pues bien, oyentes, nos despedimos de Adrià. Ha sido una pasada para mí la primera entrevista. Arnau, ¿qué te ha parecido, Adrià?
Muy bueno, Adrià, una gran persona.
Una gran persona.
Por lo poco que ha estado con nosotros, me ha parecido muy... muy interesante lo que he dicho, el tema de las guías, y la verdad es que debe haber un gran trabajo detrás de ello, y eso.
Ay, sí, la verdad es que sí que lo hay. Bueno, ¿cuándo acabamos el cuarto, Arnau? ¿Cuánto nos queda? Nos faltarán pues 20 segundos, última posesión. Pues bueno, ahora después de hablar, me parece que hoy nos iremos a una prórroga, ¿no, Arnau? Es decir, ahora falta...
Bastante igualado.
Sí, hoy está bastante igualado, ¿eh? No sé si me vas a meter un buzzer beater, pero la cuestión es que ahora comentaremos quizás un poco más los artículos de Montes, ¿no?
Perfecto.
Continuamos Faltan una prórroga de 5 minutos. Esta es la versión que hemos tenido que añadir, ¿no? Claro, hemos recortado 4 minutos.
Se tiene que añadir de alguna forma.
Sí, pues tenemos la ventaja, ¿no? De que ahora nos sale una prórroga. ¡Y una prórroga!
Primera pues, prórroga.
No, la primera prórroga. A ver quién la gana. La cuestión es que los artículos que leía y que comentábamos con Adrià, que son de Carlos, también intentaremos que algún día venga, ¿no? ¿Te parecería interesante, Arnau?
Sí, ¿no? Hiciéramos, como más gente, participantes,
¿no?
Mejor.
Exacto, ¿no? Carlos Jiménez es, al fin y al cabo, yo qué sé, es el autor de estos dos grandes esos artículos. Y os lo recomiendo, os los publicaré, de hecho, en mi página Facebook, la recuerdo, es Enric Parellada Basketball, ¿vale? La página de Facebook. Si me quisierais buscar en Twitter es Enric Parellada Basket, todo junto. Y Arnau Crosas, pues Arnau Crosas, ¿de acuerdo? Y si queréis buscar la del programa de radio, en el Twitter es las iniciales TBENBlog. Y esto es nuestro Twitter. Y el blogspot es thebestevrynight.blogspot.com.es. ¿De acuerdo? Arnau. En la media parte hemos hecho el teatro, ¿no? Es decir, a mí me hacen gracia, Arnau, estas curiosidades que salen, ¿no? A lo largo de tu programa, si yo organizo el programa, Arnau busca a los jugadores, las estadísticas, él toca más unos temas, yo tocaré más los otros. Y vas haciendo y te vas encontrando con coincidencias, ¿no? Justamente estaba viendo yo cómo retransmitía Daimiel y Andrés Montes algún partido y me encuentro un vídeo en YouTube que habla del partido, que habla de las bodas, como he hecho yo y Arnau, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo era imitarlos, literalmente. Y lo que es más gracioso encima es que justamente eso de las bodas va con un Barça-Real Madrid, como mañana, sábado, que habrá un Barça-Real Madrid, o Real Madrid-Barça, realmente no lo sé, lo sabes.
Real Madrid-Barça.
Real Madrid-Barça.
En el Bernabéu.
De acuerdo, juega en el Bernabéu. Ostras, y encima yo va y digo, los artículos que quiero destacar esta semana son de Andrés Montes y Antoni Daimiel, pues bueno, me viene fantástico. Y digo, va, pues voy a entrevistar a Adri porque sé que nos dirá que sí seguro y le podemos preguntar esto de las guías. Y venga, encima de escribir en Solo Basket, en su WhatsApp lo que decía, tiene la frase de porque la vida puede ser maravillosa. Ostras, lo puede ser, la verdad es que sí, yo me lo paso muy bien, yo haciendo radio, Arnau también, el otro día me lo decía, es que mola tener un programa de radio, pues es la verdad, hacer radio es increíble, es uno de los mejores momentos de la semana y nos lo pasamos en grande aquí con nuestros oyentes, repetimos, nos gustaría tener un poco más de contacto con vosotros, nunca nos decís, sí, ostras, qué bien, o ostras, qué haces imitando a Adrian Kronauer al principio del programa, cómo chillas, ¿no? Bueno, la cuestión es intentar pasar un buen rato y reírnos juntos. Arnau, tú has leído, me parece, uno de estos dos artículos, ¿no?
Sí.
¿Cuál te leíste?
Me leí el que le hacen una... Bueno, es una pequeña entrevista a Antoni Daimiel en el cual les dice que disfruto mucho con...
Y que eran amigos, ¿eh?
Exacto,
sí, sí.
Con Andrés Montes, Andrés Montes, y que volvería a comentar los partidos.
Claro, claro. Lástima, ¿eh? Que bueno...
Nos dejaron,
también hablaba de, ahora no me sale el nombre, pero hablaba del referente de Andrés Montes, ¿eh? Era un chileno, justamente. Ostras, la verdad es que le pasó... Entonces empecé a buscar yo información de este chileno y me encontré un vídeo de John Mueller. John Mueller es una persona que ha escrito el libro de Podemos, ¿eh? El nuevo partido político de Pablo Iglesias. Y pienso, ostras, las vueltas que da... ¿No?
Sí, sí,
estamos hablando de las coincidencias, ¿no? Y venga, John Mueller, encima nos pasa que escribe el libro de Podemos, ¿vale? ¿Sabes a quién quería entrevistar yo?
¿A quién?
A Jacobo Rivero, ¿eh? Jacobo Rivero ha escrito El ritmo de la cancha, ha escrito Altísimo, Un viaje con Fernando de Romay, y encima, aparte de un libro de fútbol, ha escrito un libro de Pablo Iglesias. Es decir, nos vamos. Yo quería tocar, por un lado, el partido de Jacobo Rivero, Podemos, y quizás hacer alguna pregunta, ¿no? Nos quedan 13 segundos. Y que los alargaremos, ¿eh?
Sí, ¿no? Merece la pena.
Sí. Y entonces va y no, nos pasa eso, ¿no? Pues acabemos el programa, Arnau, con una frase que esta semana, a ver si adivinas de quién es, ¿eh? La NBA es un 50% sexo y un 50% dinero.
J.R. Smith.
Dennis Rodman. Y bueno, es que antes hablábamos de dinero. El partido ha acabado, ¿eh? Hace 20 segundos. Pero bueno, nos vamos, familia.
Que vaya bien.